tal? Muy buenas. El programa de hoy es un programa muy especial. Es una entrevista, una charla que tengo con el equipo de Out of Blue Games, que es el equipo que ha creado, entre otros juegos, por ejemplo, Call of the Sea, o un título que sabéis que me ha gustado mucho porque ha aparecido mucho en este podcast, que es American Arcadia. Pero no es una charla normal, es decir, yo no los he buscado por internet, no les he pedido una entrevista y hemos hablado, sino que esto es una entrevista que les he hecho para la revista 3D Juegos. A raíz de la charla que os voy a poner a continuación, he creado una entrevista que he colgado en la revista 3D Juegos. Por lo tanto, este podcast es interesante para los que estudiáis periodismo o os interesa la prensa de videojuegos, porque vais a poder ver la entrevista tal cual, sin cortes, que yo les he hecho y cómo luego se lo he convertido en un artículo que está en 3D Juegos. En la descripción podéis encontrar justamente el artículo que sale de esta entrevista. Pero no solo por eso, es una entrevista que me ha parecido muy interesante porque Out of the Blue Games es un estudio de videojuegos que han hecho primero Call of the Sea, que es un juego que es en primera persona, luego han hecho American Arcadia, que es un título que está entre la primera persona y la cámara lateral de scroll horizontal, y de repente han anunciado The Vigilante Diaries, los diarios del vigilante, que son una serie de videojuegos capitulares que son RPGs narrativos. Entonces, es una entrevista interesante porque vamos a escuchar cómo Out of the Blue Games nos habla de este género, los RPG narrativos, que es un género como poco popular, pero que es un campo perfecto para experimentar con ideas de narrativa en entornos que no son, digamos, muy caros. ¿Por qué? Porque el RPG narrativo se basa casi todo en texto y en imágenes planas. Con lo cual, es un momento, creo que es muy interesante para el desarrollo de Out of the Blue Games, para su creación como artistas, porque tras haber hecho dos juegos muy interesantes en lo narrativo, van a poder probar con un género que permite darle al jugador más agencia y eso a la vez permite crear muchas más ramificaciones. Así que a continuación veremos esta charla. Out of the Blue Games nos recomendará buenos RPGs narrativos para jugar, que también tenéis en la descripción de este programa. Veremos cómo el estudio está evolucionando y también tendréis esa curiosidad de poder ver cómo de esta charla genero luego una entrevista. ¡Adelante! Bien, pues, bueno, en primer lugar, Tatiana, directora creativa de The Vigilante Diaries, y Alfredo, narrative designer y artista del juego. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por este ratito.
Encantado. Hola, ¿qué tal? Encantada.
Muy buenas. He de deciros que me llevé una gran sorpresa con este anuncio, porque os reconozco que en mi cabeza siempre es importante que los, bueno, no es que sea importante, pero que es lo normal, ¿no? Que los estudios de desarrollo como iteren sobre sus proyectos anteriores. Comprendí mucho cómo llegasteis a American Arcadia desde vuestro juego anterior, pero el cambio a este juego me ha parecido como una cabriola mística. Entonces tengo que preguntaros, la primera pregunta, ¿por qué este cambio? ¿O por qué queréis ir hasta aquí?
Pues, a ver, realmente en Out of the Blue lo que nos gusta sobre todo es contar historias, historias que planteen dilemas morales, que te pongan una situación en la que tengas que pensar. Y nos apetecía mucho el hacer juegos que quizá fueran un poco más cortos, pero que fueran una especie de antología de historias que poder ir sacando y dar voz a estos personajes que cuenten cosas muy, muy diferentes. Entonces, digamos que es como una línea paralela que queríamos sacar esta línea de historias muy narrativas que plantearan estos dilemas con personajes un poco muy, sobre todo muy diferentes entre sí.
Claro, porque la gran diferencia que hay con este juego, y está Alfredo, que tú en esta parte llevas la parte de narrativa, el gran cambio es el nivel de agencia. En el anterior juego American Arcadia no había una agencia real, ¿no? Tú avanzabas y el propio juego te llevaba donde quería llevarte, con una escena del piano que sigue resonando en mi cabeza, que me encantó. Pero aquí al contrario, aquí la gran apuesta es la gran decisión que tomas como vigilante, ¿no?, en un mundo americano de los años 80 en el que tienes que tomar decisiones.
Sí. Bueno, realmente el periodo de juego abarca más porque un poco la línea de la inspiración principalmente nos vino de jugar The Life and Suffering of Celebrante, que es un juegazo, a mí me parece de los mejores RPGs narrativos, como lo llaman, a nivel de videojuegos. Y también un poco de Suzerain, que también es un juego muy bueno. Uno es una especie de la vida de un tipo en un mundo ficticio con un pequeño toque de fantasía de un 1600 alternativo así y tal, y el otro es un simulador de un presidente de una república ficticia también, ¿no? Pero en el fondo también los dos tienen un componente político muy interesante, que es que en uno, obviamente, con la política de esa época, pues puede ser un noble o un plebeyo o un sacerdote o lo que sea, y te van contando la vida de la persona a lo largo de todos esos años, ¿no? Y en Suzerain es lo mismo, lo que pasa es que con ideología política deliberadamente, porque es de un partido que nunca se define y es una especie como de años, no sé si son años 50 o así, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer un poco lo mismo también porque dentro de las historias de orígenes de superhéroes siempre tienen la misma estructura, ¿no? Es como al final casi la mitad o como mínimo un tercio de una película de superhéroes o de un cómic de superhéroes, si fuésemos a un Batman año 1 o algo así, es contando por qué el superhéroe ha llegado a ser superhéroe, ¿no? Entonces esa parte también la queríamos contar aquí. Entonces digamos que la vida, o sea, abarca la vida desde el inicio de esto, que es del nacimiento del Vigilante, que es en los años finales después de la Segunda Guerra Mundial, hasta su actividad de Vigilante, que obviamente es la mayoría del juego, que son los años 80.
Claro, porque esto es una antología al final, ¿no? O sea, vais añadiendo más historias. Claro, esto me costó entenderlo. ¿La antología habla de distintos vigilantes o es siempre la misma historia que va avanzando capítulo a capítulo?
No, o sea, la idea es hacer distintas historias completamente distintas. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, las que tenemos así pensadas y ideadas son settings completamente distintos.
Ah, nada que ver. O sea, son
son, por ejemplo, pues una mujer encarcelada en una distopía orwelliana, por un ejemplo, cosas así. Hay cosas que, bueno, eso ya iremos anunciando y tal. Pero de momento vamos a empezar con esto del Vigilante.
Me es muy fácil conectar tanto la historia del Vigilante como la que me acabas de comentar con American Arcadia. O sea, al final son ideas estas que surgieron durante el desarrollo de American Arcadia, de la relación que hay con un cierto superhéroe, ¿no? La Kovacs, la amiga, la ayudante, actúa como una vigilante. Me habláis de Orwell, que opera un poco como el propio mundo. ¿Son ideas todas estas que os fueron surgiendo a medida de American Arcadia?
Pues yo creo, realmente, lo de la activista, yo creo que es una... O sea, lo de la prisionera es una idea de Tatiana que creo que salió muchísimo antes.
Vale.
Yo creo que hasta de Red Matter, me parece, si mal no recuerdo. O sea,
esa es una historia que quería contar desde hace mucho, pero sí que es cierto que son temas que nos gustan. Entonces es normal que al final, pues tú cuando te pones a pensar ideas nuevas, tiras de esas cosas que te gustan. Y a mí me llama mucho la atención esa idea de... Sobre todo, yo creo que son historias de supervivientes lo que estamos contando. Entonces,
en entornos políticos. Porque, ¿no?
En general, algunos y otros no tiene por qué. Pero es como, ¿qué harías tú para sobrevivir en esos entornos? Y no siempre es fácil tomar esa decisión. A veces vas a tener que hacer cosas que te van a hacer pensar. Entonces, nunca hay la solución buena o mala.
Eso está guay.
De hecho, el Servante juega mucho con eso, ¿no? Al tener unas estadísticas y unas decisiones que no puedes tomar porque tú no has, es decir, tus consecuencias son derivadas de tus acciones previas. Entonces, si tú no eres una persona, si tú siempre has apoyado a los nobles, no esperes que si hay una revuelta de los plebeyos ahora te vayan a hacer caso porque has apoyado siempre a los nobles, ¿no? Pues ese tipo de cosas está muy presente en el juego también y queremos nosotros trasladarlo también en los Diarios del Vigilante.
Alfredo, me acabas de decir un par de juegos que son, los has designado RPGs narrativos y creo que es un género que es como muy poco conocido. De hecho, yo, que me catalogo como gafapastero oficial de la corte de 3D juegos, no he jugado en realidad a muchos. ¿Podrías decirme estos dos y otros más que nuestra querida audiencia, en plan de, mira, niños, si queréis RPGs narrativos que nos han inspirado y que además tenéis que jugar, ¿cuáles son?
Pues yo diría The Life and Suffering of Serbrante, que es un juego ruso de un estudio que se llama Sever, que es una maravilla, está en todas las plataformas habidas y por haber. Luego Suzerain, es que es
Suzerain.
Bueno, no sé cómo se, Suzerain, no sé cómo se pronuncia el término, es un término anglosajón, pero es como vasallaje o algo así, no sé exactamente cómo es el término. Está también muy bien. The Pale Beyond. El The Pale Beyond es un juego que trata. Es parecido a las. Si no sé si habéis visto la serie del terror o has leído El terror de Dan Simmons.
Sí. Se ha congelado.
Sí, te has congelado, Alfredo.
Ah, me he congelado. Perdón.
Ahora sigue.
The Pale Beyond, que es un barco. O sea, tú manejas las decisiones de un capitán de barco cruzando el paso del noroeste.
Es qué guay. Tatiana,
sí, está muy, muy, muy bien. A ver, muchas veces es como hay una especie de gris entre lo que es un... O sea, RPG narrativo le llaman a algo que tenga estadísticas. Realmente es una especie de paso más allá de la visual novel clásica. Porque visual novels también, Scarlet Hollow, que es de los mismos que hicieron Slay the Princess, que está muy bien también. O sea, son al final texto e imágenes para contar una historia con decisiones, con agencia. Y en el caso de que haya una consecuencia estadística y que no sea una pura decisión, que sería lo que se llama una visual novel, pues yo creo que con esos 4 o 5 que he dicho están bastante bien.
Me los voy a fumar, ¿eh?
Yo creo, vamos, el Cervante me parece una maravilla. Es que Cervante está muy bien escrito. O sea, es increíble cómo consiguen eso, con texto e imágenes, contarte una historia y estás metido ahí en ese mundo. Es una pasada, la verdad.
Y tengo que preguntaros, la idea de elegir un RPG narrativo, además de, bueno, ¿por qué es? Porque honestamente decíais, quiero hacer un RPG narrativo, o porque dentro del estudio habéis dicho, bueno, queremos meternos a hacer juegos en los que haya más agencia, más decisiones, más grises, y el RPG narrativo nos viene muy bien para hacer experiencias cortas y testear.
Bueno, realmente no son muy cortos los, o sea, son, probablemente los RPG narrativos, como al final es, aunque sea leer, al final leer tantísima cantidad de texto,
Me refiero a los sí. vuestros, al Vigilante, que me imagino que sean 3-4 horas de duración por capítulo, una cosa así, ¿no?
No es a lo que apuntamos a priori, o sea, de hecho probablemente, o sea, estamos más cerca de las 6-7, de hecho, a ver, como todo depende de la velocidad de lectura y la velocidad de toma de decisiones, ¿no? Si eres en plan de esto, pumba, pan, ¿no? Pues ahí vamos a probar más rápido, pero por ejemplo el Cervante son unas 9 horas más o menos, no sé si nosotros llegaremos a tanto, pero bueno, tampoco estamos muy preocupados por eso. No, es una experiencia más pausada y no, o sea, como más, no diría más intensa, pero sí más detallada a todos los niveles, porque claro, es lo que te permite el texto, que claro. Si nosotros tuviésemos que generar un mundo así, sería...
Claro, por eso, justo. Es que, claro, el tema del RPG narrativo es curioso porque de primeras, y esto creo que nos pilla de nuevas, cuando en el tráiler se ve todo el tiempo texto y libros, claro, mucha gente va a decir, demasiado, demasiado texto, ¿no? Pero claro, a cambio con eso conseguís crear un mundo como mucho más grande, ¿no? Y la idea de y muchas más ramificaciones, entiendo. O sea,
claro.
¿Hasta qué punto llegamos en las ramificaciones? Es decir, ¿hasta qué punto, y sin entrar en frases de marketing de cada partido será distinta, ¿hasta qué punto ramificamos y yo puedo hablar con un colega y haber llegado a puntos radicalmente diferentes?
Yo creo que la idea es un poco que, o sea, siendo un vigilante tú puedes afrontar el crimen de diferentes maneras. Puedes salirte con la policía y entregarle a los criminales. Puedes decidir si cruzas la línea roja de matar gente o no. Puedes decidir, además tenemos un componente político bastante alto de si quieres tirar más a alguien más de izquierdas o de derechas. Entonces, queremos presentar que tú puedas ser un vigilante muy distinto respecto al que pueda jugar un amigo.
De hecho, una de las cosas que hay es que, claro, cuando la gente piensa en vigilantes, no, el tema de ficción, al cómic sobre todo, ¿no? De vigilante enmascarado, siempre piensa en Punisher o Rorschach o algo así, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, eso, V de Vendetta es un vigilante enmascarado. Uh-huh. Es un anarquista, pero es un vigilante enmascarado. Vamos, canónico, un superhéroe de cabarrao. Y luego otra cosa que también me hace mucha gracia es como siempre se relaciona, ¿no? Como esto más con algo más patriótico, lo que sea, pero por ejemplo, o más rancio, más loco de derechas o lo que sea. Pero sin embargo, Spider-Man es un vigilante enmascarado también.
Claro.
Un señor que se pone una máscara y se pone a dar palizas a los ladrones. O sea, quiero decir que porque dentro de ese eje que va desde... Nosotros tenemos muchos referentes, ¿no? Desde eso, desde Rorschach en Watchmen hasta...
¿El Patriota en V?
No, eso ya para nosotros ya es casi demasiado, ¿no? O sea, no queríamos ir tampoco a ningún extremo, ni puede ser un super zumbao, o sea, bastante zumbao eres ya si te dedicas, ¿no? A ponerte una máscara, sí, claro. Entonces,
unas mallas y con claro, el gobierno, claro, sí.
Claro, es que eso, o sea, es también una línea roja nuestra que queríamos poner, que este juego tampoco sea para hacer apología de nada.
Ni en un sentido ni en otro tampoco.
Entonces, sí que queríamos representar eso de si hay una revuelta de, por ejemplo, obrera, porque está un empresario pagando mal a los empleados, que de parte de quién te pones tú. Si vas del orden, entre comillas, porque quieres o te pones de parte de los trabajadores, ese tipo de...
Y aparte que Vietnam tiene, bueno, o sea, toda esa época, ¿no? Digamos, de los 60, 70 y 80 sobre todo, tienen un componente muy político, muy marcado, ¿no? Porque claro. Es como también las derivas de la guerra de Vietnam son las primeras que hacen, ya en Corea había pasado un poco, pero en Vietnam pasa muchísimo más, el rechazo a las políticas intervencionistas de Estados Unidos y también esa especie como de caída del sueño americano después de los años 50, que había sido todo aquello maravilloso. Entonces, uh-huh. Realmente vivir ese periodo, que es un periodo... También es el periodo en el que realmente los vigilantes en cómic empiezan a aparecer, ¿no? Es decir, Punisher aparece a finales de los 70, toda la época de cuando Batman, Dark Knight, el año 1, los grandes cómics de Batman, por así decirlo, son también en la época de los 80, Watchmen es de los 80. Entonces, un poco intentar recoger toda esa cultura... tanto del cómic y de cinematográfica también y demás, y plantearle al jugador qué es lo que haría, en qué circunstancias haría. Y también claro. Un poco eso, teniendo en cuenta que llegas a un punto en el que cuando tú te decides, el protagonista decide convertirse en un vigilante, ya ha recorrido unos años de su vida, ya ha tomado unas decisiones y ha vivido unas cosas, pues ser consecuente con eso y ver cómo lo afronta en su vida, ¿no?
Y a nivel jugable, las decisiones que tomes, entiendo que al ser un RPG y al ser narrativo, están recogidas tanto en stats de RPG como en la propia historia, ¿no? ¿Con qué stats trabajáis en este juego?
Ah, pues tendría que mirarlo, pero tenemos una stat... vamos a ver...
¿Fuerza?
Va por otro claro, rollo, por eso, es más...
Voy más por no ahí,
es,
voy más... Claro.
O sea, hay un elemento físico, es decir, en el sentido de físico, pero sobre todo utilizamos discreción, utilizamos una cosa que llamamos nervio, que es sangre fría, básicamente, utilizamos cordura, porque obviamente hay una parte de tensión y tal, igual, entonces son más estadísticas generales, en el sentido de cosas que realmente afecten a la vida de una persona así, ¿no?
¿Hay combate entonces? ¿Al haber fuerza?
Hay combate, pero no es un combate en el sentido de un RPG clásico, de turnos. No es ese rollo, es un combate narrativo. Igual que, por ejemplo, en el Cervantes hay combate de vez en cuando, pero es un combate, o sea, no va a haber una pantalla, ¿no? de turnos con vale. Rollo Final Fantasy, no. Esa, en ese sentido no. O sea, y además, de hecho, más allá de del interés que nos produce un combate estadístico, nos interesa más las decisiones, o sea, lo que sucede en el combate. Es decir, por poner un ejemplo, hay un momento en el que la primera vez que haces algo, vas a por unos camiones de poca monta y uno de ellos te dice, es que no me... Después de no pelearte con ellos y tal, te dice, yo no tengo otra salida en mi vida. Es decir, no tengo, mi única salida en esta sociedad de mierda es vender drogas. ¿Qué quieres que haga? Y claro, ahí es donde se plantea un poco el decir, ya, sí, muy bien, a lo mejor... ¿no? Ponerte una máscara y dar palizas a la gente, pues no sirve, o si sirve, o bueno, deja de venderlo. Que como ese planteamiento un poco más complejo también, de no que muchas veces... Yo recuerdo un artículo que escribió un amigo mío, que es en una web que se llama Las Horas Perdidas, sobre el Capitán América, que me parecía fantástico porque definía el Capitán América en función de lo que quería el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano quiere que el Capitán América mate a Bin Laden, esto era del 2000 algo, ¿no? Y el Partido Demócrata quiere que el Capitán América derribe, ¿no? El gobierno americano y la corrupción que hay detrás. Entonces, esos son los dos ejes en los que nos movemos, ¿vale? Vale. Es decir, de patriotismo o algo así, y quizás pues más ese rollo antisistema o como lo queramos llamar. Entonces, la idea es plantear también en el combate este tipo de cosas.
Vale. Y bien, otra cosa que es importante, ¿no? O sea, tenemos cómo la historia se ha absorbido por esos dos sitios, como es interesante, tenemos ramificaciones, la historia puede ir por un lado y por otro a niveles interesantes. ¿Cómo conseguís que alguien no acostumbrado a un RPG narrativo la lectura le dé ese ritmo? Porque sabes que este es el típico problema, ¿no? En plan, pero ¿cómo maquetáis las hojas? ¿Cómo incorporáis imagen? ¿Cómo digamos, salís, vais más allá de lo que es una visual novel o un RPG narrativo? Incluso a gente que Disco Elysium le puede abrumar por la cantidad de texto que hay. ¿Qué aportáis vosotros en este sentido?
Claro, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en cuidar lo que es la UI, el aspecto visual, o sea, que la fuente sea legible, que los párrafos estén separados sí. Para que no abrume la página. Sobre todo a la hora de escribir hay que tener mucho cuidado de no poner párrafos muy largos ni descripciones. O sea, tienes que contar todo siempre en páginas. que quepa en una página, que quepa con letra grande y que esté contado en tres parrafitos. Y luego que esté bien escrito para que te enganche y te den ganas de seguir. Es un poco...
Tenemos una ventaja inherente que es un diario. Entonces, es un diario escrito por alguien que no es Garcilaso. Entonces, escribe con frases cortas, va muy al grano. Uh-huh. Hay una parte narrada, ¿no? No es exactamente un diario per se, pero sí que no se pierde en las pútridas calles de la ciudad de Manan. No, menos mal,
porque eso es un
poco... No, claro. El juego va regular. Claro, entonces es algo más directo de veo un tío sacar una navaja, le parto la... Ese rollo directo, pero a todos los niveles, ¿no? Hasta para hablar de incluso las reflexiones están contadas desde un punto de vista que podría ser como creíble, ¿no? En plan de no soporto la relación que tengo con mi hermano o no soporto el instituto. Es más directo. Y esa es una ventaja, el evadirnos de este tono más literario y tal, ir directamente al grano, hace que sea mucho... Se le ha... Vamos.
Sí, porque es que en este tipo de propuestas yo muchas veces notas a un escritor que insiste mucho en presumir de su pluma, ¿no? Cuando sí. A veces parece que en un texto de videojuego apetece mucho más la agilidad y la combinación con elementos de jugables. Entiendo que esto fue una preocupación para vosotros, ¿no? Este ritmo.
Sí, totalmente. Sí. Pero también es cierto que no, que generalmente, por lo menos en lo que nos gusta escribir, porque generalmente, es decir, aunque yo suelo rematar la parte final, el último texto final, la escritura la hacemos de forma muy conjunta, siempre hay ideas que van y vienen y tal. Entonces nosotros lo que siempre nos gusta es un poco ir al grano, incluso, es decir, en Call of the Sea teníamos el diario de Nora y, bueno, estaba narrado, pero al final era una mujer de los años 30 contando su vida, ¿no?
Entonces, pues esto sentido, diferente, sí, claro.
Claro, entonces siempre es intentar hacer que la... O sea, honestamente, es que... Yo lo pienso siempre, digo, escribir de forma recargada en un videojuego, o sea, no sé, supongo que depende del videojuego, pero yo creo que no le... No es el medio realmente, es decir, ya, o sea, no sé, si eres William Faulkner, pues no te dediques a hacer videojuegos, ¿sabes? Es así, o sea, honestamente, o sea, Faulkner tiene muchas virtudes, pero no creo que sus videojuegos fuesen, ¿no?, una cosa del ruido y la furia de game, que divertido, ¿sabes? Entonces, claro. Pues un poco lo mismo también, intenta moldar un poco también a la audiencia y a lo que quieres contar, ¿no?
Y ya acabando, una pregunta que me surge con esto de las ramificaciones, ¿tenéis contados el número de finales al que se puede llegar con este juego? Más o menos.
Más o menos. Pero el problema de esto es que, como estamos en desarrollo todavía, pues varía... O sea, el tema también un poco de la experiencia no es tanto el final, porque el final es dependiente de una cosa que pasa, sino que realmente es un final compuesto por pequeñas decisiones, ¿no? Sí, algo así, es un poco,
o sea,
la idea.
Un poquito como Heavy Rain, que al final cuando llegas al final te presentan varios trozos.
Más o menos, y también mucho, es decir, como tú al final has construido unas estadísticas con los personajes, unas relaciones con los personajes, un poco el qué le ha pasado a esos personajes.
Porque con los amigos, con la familia, todo, pues puede ser que llegues a ese final y se haya muerto unos, te lleves bien con otros, otros ahora son tus enemigos. Entonces eso va a influir en ese final que se cuenta y vas a llegar con un montón de variables diferentes.
Exacto, o sea, que no es llegar a la puerta A o la puerta B, ¿no? Sino llegar a una tarta que tiene porciones diferentes y eso compone, ¿no?, el pastel que se presenta al final.
Ahí estamos, sí, eso sería.
Vale, y luego una última duda por curiosidad. Yo doy clase en UNIR, llevo TFM, y la verdad es que, me estaba hablando con vosotros, nadie nunca me ha presentado como propuesta de TFM un RPG narrativo. Entonces, claro, yo estaba pensando ahora, y me gustaría, comparándolo con American Arcadia, porque al final son dos juegos, por lo que me contabais, que tienen una duración similar, 6 horas, tengo que preguntaros, ¿qué es más difícil de desarrollar? ¿Y qué dificultades tiene, qué tiene más dificultades? ¿Hacer un American Arcadia, un juego con todo lo que tiene American Arcadia, la parte gráfica, tal, o un RPG narrativo, que entiendo que la dificultad está más en la escritura? O sea, ¿qué proyecto es más, digamos, complicado, inabarcable?
Pues yo creo que American Arcadia, sin duda, porque tiene toda la parte de la historia, porque tiene mucha historia, aunque sean voces, pero tiene toda la parte técnica, que además American Arcadia yo creo que es un ejemplo de donde hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido y lo hemos metido. Entonces hay mecánicas hay puzzles y mecánicas nuevas cada nivel. Hay cambios de perspectiva. Ahí es que es un juego 2.5D con un primera persona. Entonces, yo creo que técnicamente este nuevo juego va a ser más, y digo sencillo entre comillas, porque al final hacer un juego nunca es sencillo, nunca pero
no, claro.
No es tan demandante como American Arcadia. Sin embargo, la parte de la historia sí que, pues casi diría la par, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo el branching es lo complicado, claro. ¿No? Es decir, vale, aquí le dijiste a este personaje esto, luego tenemos que tener en cuenta esto porque pasó esta historia, claro. Este se murió aquí, o sea, eso claro, en American Arcadia no lo teníamos, pero a cambio teníamos... Claro, imagínate, en American Arcadia cuando hay un anuncio, hay un anuncio. Cuando hay un inserto de un documental, hay que hacerlo. Yeah. Ahora aquí es... Miro la tele y veo que Nixon dice que va a invadir... voy a invadir Laos y Camboya. ¡Qué putada! Voy a movilizar las tropas. O hay un tío robando no sé qué. O hay una... Asesino en serie, ¿no?
¿Y esto qué lo hacéis? ¿Con un Excel? O sea, ¿trabajáis con un Excel, metéis ahí en fichas o tenéis otro programa para trabajar con esto?
Trabajamos con un programa que se llama Artisy Draft, que es muy, vamos, muy usado en narrativa y demás, que tiene una integración más o menos rápida. A ver, primero trabajamos en un Word, porque por una cuestión de... Porque al final pasa que necesitas manejarte con trozos de texto grandes, moverlos, cambiarlos de sitio, modificarlos rápido y tal. Y luego esto lo llevamos al Artisy y del Artisy ya va directamente al motor. Entonces, es una herramienta que te permite para juegos con narrativa que branchea. De hecho, me suena que Disco Elysium está hecho con...
Creo que sí.
Me suena que está hecho con Artisy, sí.
Entonces, y que conecta muy bien esta con tanto con un reto como Unity, ¿no?
Sí, conecta directamente. Además, tú tienes unos grafos que visualmente ves el branching y ves, dale, de aquí hay tres opciones, de aquí van otras, tal, y esto me guarda la estadística, tal. Entonces, digamos que es una cosa más cómoda, así que hacerla a pelo porque sería una pesadilla, la verdad. Entonces sí, usamos Artisy.
Y ya para acabar, Alfredo, Tatiana, ¿alguna cosa que os haya quedado que queréis que esto tienes que meterlo en lo de 3D Juegos, que esto vende, esto está guapo, que se me ha olvidado de preguntar?
Pues yo creo que estamos trabajando ahora en una demo que compartiremos. Entonces ya os avisaremos cuando...
Hablando de
No sé. Se puede decir cuándo, Tat, el momento, o sí, no sé.
Para nuestros oyentes, detrás de juegos, nuestros queridos.
Sí, o sea, nuestra intención es tenerlo preparado para el Steam Next Fest, para que sea accesible para todos los jugadores y poder mostrar un poquito el juego.
Perfecto. Pues nada más, muchísimas gracias Tatiana y Alfredo por este ratito. Le tengo muchas ganas personalmente al juego, sigo vuestro trabajo y me encanta lo que hacéis, así que lo espero con ganas.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Adiós. A vosotros. Pues muchas gracias, equipo de Out of the Blue Games. Yo de nuevo os recomiendo mucho American Arcadia, os recomiendo mucho Call of the Sea, muy buenos juegos. A mí en concreto American Arcadia me gustó un montón y tengo muchas ganas de ver cómo es este de Vigilante de Aeris, porque lo cierto es que yo creo que este equipo tiene muy buena mano escribiendo y muy buena mano haciendo narrativa. Espero que este vídeo os haya ayudado para sumergiros en los RPG narrativos. Yo ya me los tengo todos apuntados para que cuando bajen de precio me los coja para mi Steam Deck, porque tengo claro que quiero hacer un 9 bits podcast canónico y especial sobre RPGs narrativos. Espero que el programa os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y no olvidéis, hemos iniciado la sesión de A Juego Lento con Hollow Knight. La semana del 13 de mayo llegamos hasta Tierras del Reposo. Tenéis hasta ese día para llegar a Tierras del Reposo en Hollow Knight. Haremos el primer capítulo de Juego Lento de Hollow Knight y luego seguiremos más adelante en busca de los tres soñadores, pero eso será ya otro capítulo. Nos vemos.